Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, como siempre, para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. La última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión. El Valencia ya está en México, el club todavía no ha presentado a esta hora de la tarde por registro de entrada el proyecto de ejecución del nuevo estadio y este fin de semana tenemos partidos muy importantes tanto para el Levante como para Valencia Basket. Vamos ya con todo esto, es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, donde a pesar del parón por los compromisos internacionales, hay varios focos de interés que no debemos pasar por alto. El primero, Villarejo, y más importante, todavía no se ha presentado por registro de entrada a esta hora de la tarde el proyecto de ejecución del nuevo estadio.
Sí, podríamos decir que al Valencia le va la marcha y va a esperar hasta el último día, en el último momento. La fecha tope es cierto que es mañana, pero mañana es festivo en toda España, el Día de la Hispanidad, el Día del Pilar, y lo lógico es que sea hoy, día hábil, cuando el Valencia lo presentara. De hecho, desde el lunes venimos contando aquí en COPE que el viernes se iba a presentar por registro de entrada ese proyecto de ejecución, el último del nuevo estadio. Mira, me está pasando Iván Herraiz, que acaba de hacerlo oficial, así que la noticia en directo es que efectivamente el Valencia ya ha presentado, ahora mismo lo hace oficial, el documento, que consta de más de 1.500 planos y 4.500 páginas de documentos que desarrollan y detallan el planteamiento del proyecto básico que se presentó al consistorio el pasado 31 de enero de 2024. Hay que recordar que entonces, como digo, ya se presentó este proyecto de ejecución y hoy lo que hacen es afinar más sobre el detalle, con algún cambio que nos cuentan pequeño, luego entraremos en el detalle. Pero insisto, la noticia es esa, nos pillan directo, ya está presentado, así que nada, a las 3 cerraban, 2:33, presentado por registro de entrada al proyecto de ejecución.
Ahora ampliamos. La otra noticia es que la expedición valencianista elegida por Rubén Baraja ya está en México, donde mañana disputará un partido amistoso contra el combinado nacional que dirige Javier Aguirre. Enseguida ampliamos también esta y otras informaciones en clave valencianista. Para el Levante, la competición no para y este domingo tenemos plato fuerte en el Sardinero con la visita al líder de la categoría de segunda división, el Racing de Santander, en una lucha, Pedro Zamora, por todo lo alto.
Sí, porque se enfrentan el primero y el segundo o el tercero, porque el Levante está empatado a puntos con el Huesca con 15 y el primero, como dices, es el Racing de Santander, que en el Sardinero va a defender esa posición de líder de la Liga Hypermotion. El partido, como siempre, lo contaremos a partir de las 4 y cuarto en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ya sabemos que Cocho no va a estar, que juega esta tarde-noche con Georgia, que ha confirmado Calero en la rueda de prensa la ausencia de Algovia, aunque ya nos contaba a principio de semana que no iba a estar disponible, y tampoco, lógicamente, Pampín, que venimos contando desde el pasado fin de semana que va a estar entre 3 y 4 semanas de baja por esa rotura muscular. Así que lo normal, aunque no ha querido confirmarlo Calero en la rueda de prensa de hace un ratito en la Ciudad Deportiva de Buñol, es que Vicente Iborra esté en el 11 inicial que busque asaltar el liderato del Racing de Santander. El plan de partido, según el técnico del Levante, es este.
El plan es intentar ir a ganar el partido, así a grosso modo, ¿no? Evidentemente ellos son un equipo muy complicado y son el mejor equipo hasta ahora, sin duda ninguna, porque no solo la clasificación lo dice, sino lo dice su forma de competir, su forma de encarar los partidos, la capacidad individual que tienen y los mecanismos colectivos. Por tanto, es un equipo complicadísimo, ¿no? Y a eso hay que añadirle el plus que le da el Sardinero.
Baloncesto, doble cita para Valencia Basket en Lugo. Empezamos por el equipo masculino, Fermín, domingo 5 de la tarde frente al Club Baloncesto Breogán.
Sí, yo, para mí la gran incógnita, Hugo, sin duda alguna, es saber si Pedro Martínez se va a volver a limpiar de la convocatoria a Goran Filipovic, el jugador que le trajo hace unas semanas Pedro Martínez y que solo ha jugado uno de los cuatro partidos en los que estuvo disponible. Semio Yelei tuvo un golpe el otro día en Rumanía, en la zona del talón. Afortunadamente ha entrenado con normalidad, va a viajar, si no pasa nada, en el entrenamiento de mañana previo a ese vuelo a tierras gallegas. Y lo más importante para mí, el ver la respuesta de Valencia Basket fuera de casa. El primer partido que jugaron fue en la Eurocup, ya lo comentamos, en el destierro de Apoel Jerusalén, sin ambiente, digamos, contrario a ti. En Manresa fue, para mí, avasallado en la primera mitad, se reaccionó pero no a tiempo. El otro día volvió a estar menos 17 fuera de casa en la Eurocup y ahora viaja a Breogán, una pista en la que siempre es difícil ganar, como reconoce un Xavi López Arostegui, que fue uno de los artífices de esa remontada el otro día en Eurocup.
Y también en Lugo, mañana a las 7 y cuarto de la tarde, las chicas de Rubén Burgos visitan la pista del Ensino.
Sí, juegan contra el club gallego, han viajado esta mañana. Ya sabes que Leti Romero tenía problemas en un tobillo, hoy parte médico, va a estar un par de semanas. Se va a perder varios partidos, yo cuento esta semana ya, como este fin de semana, como partido que se pierde. Vamos a ver si para la jornada 3 de Euroliga está la base canaria. En cualquier caso, Rubén Burgos desconfía bastante de un rival que el año pasado en Liga les tocó la cara.
Ya en la primera semana de doble competición, pues sabiendo la exigencia que tienen dos ligas tan duras como la Euroliga y empezando una Liga Española que, para sorpresa de nadie, hemos visto la tremenda igualdad, el nivel de los equipos, la competitividad y especialmente con el Ensino de Lugo, que hizo muy buena primera jornada en cancha de Guernica, consiguiendo una victoria solvente y en su campo, pues en nuestra experiencia cercana es que nos pusieron las cosas complicadas cada temporada y la pasada no conseguimos la victoria. Tenemos que ir preparadas, lo más recuperadas físicamente posible y con mentalidad de hacer nuestro trabajo para tener opciones de victoria.
Y cerramos la portada con la Liga F, donde tanto el Levante como sobre todo el Valencia, que es colista, deben empezar a espabilar, Iván.
Y primero jugará el Levante, lo hará en Tenerife mañana a partir de la 1 de la tarde, hora peninsular. Son decimosegundas con 4 puntos, que es 2 por encima de los puestos de descenso. Y el Valencia, como dices, que es el colista, tiene que ganar este partido después de haber perdido contra el Madrid. Jugará el domingo a las 12 en el Estadio Antonio Puchá desde la Ciudad Deportiva de Paterna contra el Granada. Son colistas con 1 punto a 1, eso sí, de la salvación.
2 de la tarde, 38 minutos en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estrena el nuevo Suzuki Swift desde solo 79 euros al mes y disfruta de 3 años de mantenimiento gratis. En calle Ciudad de Lidia 38 y en Ausia Smart, pista de silla. Suzuki Swift por 79 euros al mes. ¿Dónde? En Suzuki Edauto.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3... y también en tractoresvalencia.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Veinte son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y un día más, también los viernes con Javi García a los mandos técnicos. Lo contábamos en la presentación, no hay liga en primera división por los compromisos internacionales, pero aún así hay varias noticias de interés en torno a la actualidad valencianista. La primera e importante, tal y como desvelaba Rafa Villarejo el pasado lunes aquí en Deportes COPE, el Valencia ha apurado al máximo, rozando una vez más el ridículo en los tiempos, pero hace tan solo unos minutos ha presentado Rafa por registro de entrada el proyecto de ejecución del nuevo estadio.
Sí, hace apenas unos minutos lo ha hecho y lo hace oficial ahora a través de sus redes sociales el Valencia Club de Fútbol, también el Ayuntamiento de Valencia. En él especifica, ahora entramos en los detalles, que es una documentación extensa, trabajada, que viene a corroborar prácticamente punto por punto el proyecto de ejecución presentado el pasado 31 de enero. Hay que explicar que no podía haber grandes modificaciones, porque grandes modificaciones hubieran llevado a nueva presentación de obtención de licencias, y esto hubiese demorado los plazos y evidentemente no llevado por el tiempo que ha marcado el propio ayuntamiento, que recuerdo, esta es la primera etapa, por decirlo de alguna manera, la que finalizaba mañana 12 de octubre, después de cumplir mañana 3 meses desde que se aprobaran las licencias el pasado 12 de julio, y luego vienen 3 meses más en la que el ayuntamiento va a hacer su propia auditoría y va a escudriñar sobre todo esta documentación que ha presentado hoy el Valencia, y a partir de ahí el nuevo compromiso se sitúa a partir de ahora en los 3 meses, es decir, 12 de enero, que es cuando el ayuntamiento obliga a que las máquinas entren en el nuevo estadio del Valencia. Especifica que son 1.500 planos, más de 4.500 folios los que ha presentado el Valencia en esa documentación, ya digo, sin grandes cambios. Luego entramos en el detalle, alguno que tiene que ver más con lo estético, pero evidentemente en lo que es el grueso del proyecto, insisto que no podía haber grandes cambios porque todo esto lo hubiese ralentizado. Como titular, uno de los kits de la cuestión que más ha llevado el conflicto entre Ayuntamiento y Valencia, entre Generalitat y Valencia Club de Fútbol en todo este tiempo. Han habido muchos, pero el del aforo lo hemos venido reviviendo en cada vez que se ha ido hablando del nuevo estadio. El Ayuntamiento ya especificó, cuando aprobó las fichas urbanísticas el pasado 23 de julio, que eran 70.000. El Valencia ahora anuncia en este nuevo proyecto que van a ser 70.044 los asientos fijos del nuevo estadio que hoy, insisto, se ha presentado en ese proyecto de ejecución.
Ahora te pregunto más detalles de lo que sabemos de ese proyecto de ejecución presentado por el Valencia Club de Fútbol, de cara a saber qué detalles puede haber modificado ligeramente, como decía Villarejo, porque modificar el proyecto presentado supondría tener que solicitar nuevas licencias. Y eso demorar los plazos establecidos por el propio ayuntamiento. Antes nos marchamos a la redacción del diario Las Provincias, Juan Carlos Valdecabres. ¿Te crees ahora sí, Valdecabres, que se vayan a reanudar las obras con el comienzo del nuevo año?
¿Qué tal, amigos? Pues si me tuve que creer a la fuerza la decisión que en su momento tomaron los políticos de esta ciudad, me tengo que creer también a la fuerza al Valencia en este caso, porque no queda otra. Y con la salvedad, eso sí, de que el club es el único incumplidor por naturaleza que tenemos en toda esta fotografía del nuevo Mestalla. A mí lo que me llama la atención es que el Valencia tiene claro que el nuevo Mestalla se ha disparado y de las previsiones iniciales de eso nada de nada, y vemos ahora con perspectiva que hasta los 80 millones de CVC se quedan cortos. La tramitación que está haciendo con Goldman Sachs parece ser la solución inmediata, pero no perdamos de vista que esto hay que devolverlo. Son 50 años en el caso de CVC que el club va a estar pagando un 8,2% de los derechos de televisión, y eso, el miedo que da es que repercuta en el proyecto deportivo, que es lo que la afición también no pierde de vista nunca.
Que repercuta todavía más en el ya mermado de por sí proyecto deportivo, por llamarlo proyecto de alguna manera. Gracias, Juan Carlos Valle de Cabres. La opinión desde la redacción de las provincias. Villarejo, ahora sin líneas maestras del proyecto presentado.
Bueno, esto que se denominó como el gran templo mediterráneo, cuando se habla de los famosos tolos, imitando a los tolos griegos del Mediterráneo, bueno, así lo etiquetaron, el gran templo mediterráneo, es básicamente, insisto, el proyecto que se presentó el 31 de enero de 2024. El matiz importante es que ahora el Valencia sí refiere a los 70.044 asientos fijos desde el inicio. En eso podemos contar que va a habilitar más de 6.000 hospitalities repartidos por todo el estadio, con ese famoso anillo que consta de restauración por parte de todo el estadio y que está ahora abierto los 7 días de la semana para el público, más allá del fútbol. Esa es la orientación que quiere hacer desde un principio el Valencia de su nuevo estadio. Lo más importante, el dinero. Se habla de que evidentemente se ha incrementado el presupuesto. Esto lo tiene todo que auditar al ayuntamiento. Por eso ha pedido el proyecto de ejecución, para ver si lo que dice el Valencia que le va a costar está en precio de mercado y el ayuntamiento está de acuerdo en ese precio que estipula el Valencia de lo que le queda por pagar.
Sobre todo, Rafa, para saber si lo va a poder pagar.
Claro, a partir de ahí, ¿cómo lo vas a pagar? Y si es fiable la documentación que entregue el Valencia sobre cómo lo va a pagar. Hay que recordar que la última junta de accionistas, la presidenta Leijun, estimó en 340 millones el montante final del estadio, que eran los 172 que ya estaban invertidos más los aproximadamente 168 que faltaban. Es decir, es una pasta importante. En esos precios y en ese capital es lo que se mueve el Valencia, que tiene que hacer frente contando con los 80 de CVC, con los de Atilán y después con otros negocios.
Hoy pasta le falta. Hoy pasta. Bastante además.
Bastante además. Así que en ello tiene que estar. Y a partir de ahí, hombre, esto es más visual que otra cosa. Hay que contar, como ya dijimos el lunes, que el Valencia tiene previsto presentar en diciembre públicamente este proyecto de ejecución, es decir, hacerlo bonito,
sí, de cara
y pomposo
público.
De cara al público, pero hay que quedarse en la retina con, insisto, las últimas imágenes que tenemos de lo que se presentó el pasado de enero, que fundamentalmente tienen que ver con los cambios que hubo entonces, en enero de 2024, que crearon cierta controversia, sobre todo con lo que tiene que ver en la fachada, que cambiaba, con esas famosas
balconadas,
torres, cables tensados, que a unos le gusta y a otro no. Esto ya es cuestión de gusto, pero evidentemente en su misma explicación del mes de enero incluía varias veces la palabra "se ha simplificado", es decir, me acuerdo que entonces hablamos de que se ha venido a menos lo que era el proyecto inicial, ya ni te cuento del famoso Estadio de los Ríos que recorrían
los barrios de Valencia
en su cubierta, y también tiene que ver, insisto, con cambios en la fachada y en la cubierta. En la cubierta sigue habiendo la intención, porque el Valencia quiere sacar dinero por ahí, de las famosas placas fotovoltaicas, guardando la estética con el escudo del Valencia, el murciélago, como referencia en esa cubierta, pero si logra venderlo, que me consta que está intentando venderlo, quiere que la cubierta sea con una función también fotovoltaica.
Bueno, era un requerimiento por parte del ayuntamiento.
A través de un vidrio traslucido que bueno, que crearían, cuentan aquí, pues elementos visuales y estéticos.
Pero de momento eso no
muy
está.
Llamativos.
O sea, de momento una cosa es la voluntad y otra cosa es lo que se ha presentado. Y lo que se ha presentado son lonas con cables tensados. Que a diferencia del proyecto presentado a principios de año, esta vez sí que contempla el cubrir el 100% de las localidades, que no todo el estadio.
quedará la cubierta como un donut, como en San Mamés o en el Metropolitano. Pero a diferencia del proyecto vergonzoso de principios de año, donde ni tan siquiera en un proyecto de mínimos, en un nuevo estadio, se cubría el 100% la totalidad de los asientos del estadio, esta vez sí, por lo menos es lo que acaban de presentar, sí que se cubren todos los asientos del nuevo estadio.
Sí, ellos lo llaman un sistema integral formado de cables tensados y montantes de acero, que suena de otra forma, pero es al final lo que tú has dicho.
Lonas tensadas, que por cierto, que es lo del Metropolitano. No sé si la calidad será la misma, no lo sé, porque no soy arquitecto y no conozco los materiales, no los he visto al detalle.
Hablan de bandas de chapa de acero ondulado, que es de última generación.
La cubierta del Metropolitano es eso. O sea, lo digo porque la gente también se ha hecho las manos a la cabeza. No, cables tensados, lonas, telas, velas. No, es la cubierta del Metropolitano, básicamente. Lo que no sé es la calidad. Porque con esto de ahorrar costes, pues igual se puede tensar una lona y la calidad no quedará igual.
Bueno, aquí hablan de última tecnología y última generación.
Sí, sí.
En la chapa de acero ondulado. Bueno, vamos a creer que evidentemente no van a comprar uno que esté ya anticuado o pasado. Todo esto para cubrir un total de 12 torres que van a envolver para subir a la grada alta el estadio, y que va a ser envuelto, como digo, por esas bandas de chapa de acero ondulado, que es lo que visiblemente se va a ver desde fuera. Hablan también de que esto va a hacer un efecto, sobre todo por la noche, en lo que me ha hecho gracia. No me meto yo a valorar, pero me ha hecho gracia la explicación, porque dicen: su apariencia ligera y transparencia permitirá que el estadio parezca flotar sobre la plaza.
Qué bonito.
No, si esto es como el que inventó lo de la tienda, también tiene que inventar la creatividad y la filosofía del Tolos, y ahí tienen el cielo ganado.
Hay que venderlo, claro.
Claro, ahí tienen el cielo ganado, porque luego la realidad dice que, bueno, que el estadio va a flotar de qué. O sea, quiero decir, el estadio, ¿cómo es? Y todos vimos el Tolos, y el Tolos, evidentemente, no es un estadio, para mí, a la altura de un club centenario como el Valencia, para que sea su nueva casa, al menos los próximos 100 años.
Ahora, esto es cuestión de gusto, luego hablaremos en la opinión. Sí. A mí me gusta, tengo que decirlo por delante, pero lo importante también, el matiz, es que, como todo esto viene del 31 de enero, el 31 de enero esta documentación se presentó apoyada por una carta de la UEFA en la que daba categoría 4, que es la máxima que otorga la UEFA al proyecto del estadio, es decir, que estaría habilitado para albergar cualquier tipo de evento importante el nuevo estadio del Valencia.
Como dices, enseguida os pregunto por la opinión antes. Iván, hablando de este nuevo estadio, admitida a trámite el recurso contra la aprobación de las fichas.
Sí, precisamente vinculado con esto y con todo el trabajo que hubo previo en el ayuntamiento, que al final acabó poniendo de acuerdo, o al menos metiendo la misma votación a gobierno y la oposición del ayuntamiento de Valencia. En este caso, Libertad VCF y José Pérez, que es el cabecilla del mismo, el responsable de Libertad VCF, puso ese recurso contencioso administrativo contra el acuerdo que había adoptado el ayuntamiento y se ha admitido a trámite. Dice precisamente que lo que se admite a trámite es ese recurso contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Valencia para aprobar la modificación definitiva del plan ATE, en este caso, que es del que venimos hablando. Al mismo tiempo, requiere al ayuntamiento tiene un plazo de 20 días para remitir a la sección del juzgado el expediente administrativo completo, y además dice que ante esta admisión a trámite cabe interponer un recurso de reposición en un plazo de 5 días.
Me quedo contigo, Iván. Hablamos de lo deportivo. El equipo ya está en México, ha llegado hace escasa una hora al país mexicano. ¿Con qué última hora, con qué novedades en el equipo de Baraja?
Bueno, me cuentan que ha sido un viaje cómodo, un avión bastante grande. Estábamos en esa zona de México en los últimos días, México-Estados Unidos, con los huracanes, pero no han afectado al vuelo del Valencia, que ha llegado con total normalidad a poquito de las 2 de la tarde. Salía el avión ayer a la 1:34 de la noche del aeropuerto de Valencia. A las 5 está previsto que entre en el equipo, 5 hora mexicana, por tanto, de madrugada aquí en España. Y después habrá rueda de prensa de Rubén Baraja y algunos actos con patrocinadores y compromisos que tiene el Valencia Club de Fútbol. Recordemos, con esos 20 convocados, con las 11 bajas entre las que se encuentran todos los lesionados y los internacionales, y también con la presencia de 6 canteranos, mañana el partido a las 4 de la mañana, la madrugada del sábado al domingo, en ese encuentro contra México, que por cierto, a la espera de confirmación oficial, la previsión es que se pueda seguir a través de las cámaras de Gol.
Lo ha vendido muy bien el Valencia, no tan bien lo han acogido en México. Hemos visto varias tertulias de periodistas mexicanos que no entendían muy bien este amistoso, más si cabe viendo la lista de convocados. Lleva renovada por el Valencia a última hora, no eran capaces de decir qué jugadores eran titulares y qué jugadores no. Por ejemplo, en una de las tertulias que veíamos, y evidentemente no le daban valor a este amistoso en cuanto a que les pueda servir como piedra de toque al combinado nacional de Javier Aguirre para los partidos clasificatorios para siguientes competiciones. Pero, insisto, eso es lo que nos trasladan desde allí. El Valencia ya está para competir mañana contra la Selección Nacional de México sin los lesionados, ni evidentemente Villarejo, tampoco los internacionales.
Sí, hay que recordar que 11 futbolistas se han quedado fuera de ese viaje, de la expedición a México. Los lesionados: Hugo Duro, Gallá, Chaume, Diakabí, Jesús Vázquez y Rafa Mir. De ellos, Hugo Duro y Gallá son los que se esperan que puedan estar en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que será cuando vuelva tras el parón la competición liguera. Hay que recordar que Gallá se marcha con el doctor Pedro López el lunes a Finlandia para obtener el alta médica por su médico, el médico galeno el galeno finlandés que le operó, Leimpanen, no recordaba el nombre, allí en Finlandia en el mes de mayo. Así que vamos a ver si se traen buenas noticias. Insisto, Hugo Duro y Gallá, de esta lista de 6 futbolistas lesionados, serían los que estarían frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y como decías, evidentemente, la ausencia de los internacionales con la sub-21 Mosquera, Javi Guerra, Diego López, y con sus selecciones Macedonia, Dimitrievski, y con Georgia, Georgi Mamardashvili.
Se ha manifestado Rafa Mir, por cierto, a través de sus redes sociales, por primera vez después de todo el lío en el que sigue envuelto a esta hora de la tarde el futbolista del Valencia Club de Fútbol, pero con la camiseta del Valencia, de entrenar en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna, trabajando fuerte, con ganas de volver para sumar al equipo. Por cierto, Iván, me comentabas antes en la redacción que este viaje a México, más allá de lo que hablábamos de lo oportuno o inoportuno del mismo con la situación deportiva del Valencia en estos momentos en puestos de descenso, también tenía consecuencias negativas para principalmente el filial y las categorías inferiores.
Sí, probablemente no os haya pasado a vosotros, pero a mí sí que al ver la convocatoria, la gente me ha escrito: oye, ¿y el filial qué? Porque hay 6 jugadores, claro. Bueno, en este caso 5 del filial y uno del juvenil B, como es Luis Romero, que acuden con el Valencia.
Infantil.
El infantil no, el infantil juega el infantil a mañana.
No, pero por poco. Va, irán bajando.
El infantil a juega mañana en el campo del Patacona si quieres ir a ver el partido del infantil A y el infantil Fundación en casa. Dicho esto, aquí el asunto todo viene porque el Barça B y el juvenil A del Real Madrid han aplazado sus partidos precisamente por este motivo, por la cantidad de bajas que tienen ambos equipos. El Fútbol Club Barcelona decía en su página web que tenía 14 jugadores entre el Barça B y Dinámica de Juvenil A con los que no podía contar, o bien por estar lesionados o bien por estar con la selección, y el juvenil A del Real Madrid más de lo mismo, 7 lesionados y 7 en convocatoria. Al final el comité de competición ha aplazado esos partidos. El Valencia Mestalla, que cuenta con muchísimos lesionados y con jugadores también no solo en México sino también con la selección, se había planteado esa alternativa de poder aplazar el partido contra el Terrassa.
La excusa no es la misma.
No, porque en este caso el amistoso del primer equipo no cuenta como una excusa para poder aplazar el partido, teniendo en cuenta, primero, que es amistoso, y además es que no es un amistoso oficial de FIFA. Por tanto, el Valencia barajó la opción, pero no tenía ningún recorrido legal. De esta forma, el Valencia Mestalla tiene 11 fichas de Mestalla. Hay algunos jugadores que están ahí entre medias que yo creo que les forzarán, o sea que mañana estaremos hablando igual de 13 fichas de Valencia-Mestalla. Recordemos que también está la legislación de que tiene que haber 7 fichas siempre sobre el terreno de juego, y con muchos juveniles que mañana van a tener protagonismo. Me destacaban también esta mañana desde el club que es una oportunidad para los jugadores menos habituales de que puedan tener minutos contra el Terrassa, y habrá jugadores que doblen con Mestalla y juvenil y que jueguen también el domingo.
Contada la información, un anuncio y abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
Citroën Edauto tiene una oferta que no puedes rechazar. Berlingo Van por 299 euros mes, con renting todo incluido y entrega inmediata. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38, Citroën Edauto. Used to run down this road with my heart on
fire. Now I'm sitting right here by the side, like a bird on the wire. Deporte.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En
nada, en 30 segundos suenan las señales horarias de las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos con toda la información del Valencia Club de Fútbol. Enseguida hablamos de la previa del partidazo que tendremos el domingo en segunda división entre el líder de la categoría, el Racing de Santander, y el Levante Unión Deportiva. Abrimos el tiempo de opinión para asuntos valencianistas, principalmente con el asunto del nuevo estadio. La noticia confirmada a las 2 y 32 minutos de la tarde, presentado por registro de entrada, el proyecto de ejecución del nuevo estadio del Valencia, primera fecha de las dos impuestas por la alcaldesa cumplida, la siguiente tendrá que ser el próximo 12 de enero de 2025 con la reanudación ya de las obras después de 15 años paradas en la avenida de las Cortes Valencianas. ¿Querías añadir a toda la información que hemos contado desde el pasado lunes, Villarejo, un apunte más que tiene que ver con lo que estábamos ocupados y preocupados, que es con la financiación y con el coste final de la obra?
Aquí te pestañeas, ¿no?, como decía aquel, y suben 20 kilos. Nos ha pillado en directo, pero informa ahora el Diario de las Provincias, precisamente Valdecabres, con el que hablábamos, que mientras hablábamos con él estaba trabajando, que hay sorpresa en el nuevo proyecto de ejecución. Ya nos advertían que, evidentemente, si quieren introducir algún cambio, aunque sea mínimo, que tenga que ver con lo estético, eso cuesta pasta. Y también lo socorrido que siempre es el aumento del precio del material, ¿no? Desde enero hasta aquí ha subido el precio del material.
Bajar nunca baja.
Nunca baja. Eso lo sabes tú bien, que vienes de hace bien poquito.
Pero ni la compra tampoco, o sea, quiero decir, o sea, bajar nunca baja nada.
Bueno, pues la broma se llama, por lo que cuentan los compañeros de la provincia, puede oscilar entre 20 millones más al presupuesto, así que si nos atenemos a los números que dio la presidenta Leijun,
casi 200 kilos faltan por pagar.
188 sería, insisto, ajustándose a la cantidad que dio la presidenta Leijun en la última junta de accionistas. Hablaba entonces de 168, si le sumamos aproximadamente unos 20 más, nos vamos a los 188 millones que habría que subir. Y que, insisto, como tú bien has dicho, el Valencia no tiene ahora mismo, le separa...
Estoy haciendo yo cuentas, entre CVC y el dinero de Atitlán por el terciario, no llega a 120 millones de euros.
Eso son 115 aproximadamente.
No llega a 120 millones de euros.
Claro, luego todo lo demás que falta son estimaciones, que si vender patrimonio, que si el tema de las fotovoltaicas...
Entre 70 y 80 kilos le pueden faltar perfectamente al Valencia para acabar el estadio.
Hay que recordar que
es una de las cosas que la gente dice también. Dice, ¿reanudarlas el próximo 12 de enero de 2025? Seguro. Claro. Si dinero tienen para pagar el primer material, lo tienen. Ahora, para pagar toda la obra, yo lo que no sé es sin la financiación completa, vamos a ver qué pasa con Goldman Sachs, claro, y demás, señor, si con la financiación completa o no pueden arrancar.
Bueno, lo que el otro día le escuchamos a la alcaldesa María José Catalá decir precisamente, y ya anunció cuando se presentaron las licencias en julio, es que ahora el ayuntamiento con este proyecto va a hacer una auditoría de costes en estos 3 meses para saber si los precios, insisto, se ajustan al mercado y luego la fórmula que tiene el Valencia para afrontar estos gastos que le faltan puede ser aprobada por el ayuntamiento. A partir de ahí, pues está en el aire, pero está el comodín de Goldman Sachs, que es a lo que evidentemente ahora se ciñe el Valencia, porque no le queda otra, que es que le presten el dinero y ese dinero salga de la saca de otro, de un fondo inversor, para hacer frente a esos aproximadamente 70 millones, 80 que le faltarían para llegar a la finalización de las obras.
¿Qué os parece? Has dicho que a ti te gusta estéticamente, a ti te gusta.
A mí me gusta, sí, a mí me gusta. A mí es que, quiero decir, yo, claro, veo un coche, me gustaría más otro, sí, claro, pero no sé, quiero decir, dentro de lo que... de que es un estadio nuevo, a mí me gusta. O sea, yo es verdad, esto como los highlights de los futbolistas.
Perdona, ¿en qué te fijas para, o sea, en qué proyecto tienes en la cabeza? ¿Lo último que hemos visto?
Sí, es exacto, sí, claro.
Y va a ser,
hombre, cojo el último.
Ya, pero
claro,
pero
no puedo coger el de los Ríos, que no vale para nada.
Como lo van a presentar, lo van a enseñar luego,
hombre,
no sé,
tenemos
si...
que hablar sobre el que ya. El último que vimos, que se va a parecer muy mucho.
A eso voy.
Insisto, por eso, se va a parecer muy mucho.
Por eso, como dices que se va a parecer muy mucho, yo casi me voy a esperar a ver si se parece o no del todo.
Ya, pero hay que ser valiente y hay
si
que mojarse
parece,
hoy.
¿Te gustaría o no?
¿Hoy te gusta?
Pues es que a mí, yo te digo una cosa, esto, sinceramente, esto es como lo de las camisetas. Hay gente que le gusta, a mí me puede gustar mucho la negra, del Valencia me refiero, a otra la naranja, a otra la azul, tal. A mí lo que me parece, pero es que esto lo llevo diciendo de toda la vida, a mí me sigue pareciendo un despropósito lo de los 70.000 espectadores. Es que te he oído decir que iban a hacer 6.000 asientos de hospitality.
Más de 6.000.
Pero ¿dónde narices hay 6.000 tíos que vayan
6.000
a ir
bits.
Al...
Hombre, habrán hecho un estudio, ¿no? Digo yo.
¿Pero qué estudio? No, es que yo...
Me parece
no,
un despropósito
no,
hacer ese...
No, una cosa, mira, son todos muy listos.
Proyectar eso sin hacer un estudio
mira,
antes.
Son todos muy listos, pero... Yo, que no soy tan listo como todos estos genios que hacen los
sobran,
estadios...
Es que, me sobran 3.000.
Yo es que lo que creo que está haciendo el Valencia con estos más de 6.000 asientos de hospitality es contrarrestar los 70.000 asientos que no va a llenar del nuevo estadio.
Pero es que tan, me parecerá...
No, y aún así sigue siendo una barbaridad,
bueno,
ambas cifras.
Es una vía de ingresos en algún caso. Es decir, los VIPs no, los influencers que inviten no, pero las empresas que paguen por esos asientos es una vía de ingresos.
Repito, yo no soy el más listo, pero yo me voy y leo las cosas. Entonces veo que en el Bernabéu la asistencia media de este año, de este ya con el Bernabéu abierto, son 70.000. El Wanda, pero que lo veo, o sea, que lo pone la, no lo digo yo, lo dice la Liga, son 60.000.
Proyectos Champions en la capital del país.
San Mamés son poco más de 50 y hay veces que no llegan. El Betis, 50. Yo veo.
Pero eso la culpa no la tiene el Valencia, ¿eh?
No, pues
eso es
que...
lo único que no tiene la culpa el Valencia.
Que ya, que ya. Pero
es que... el que ha dicho y... que con 60
claro,
le sobraba.
Lo de los 70.000. Yo, cosa que no entiendo. Luego lo de los 6.000 ya ni te
pues
cuento.
Esto, Pedro, perdona que te corté. Es muy valenciano, quiero decir. Ya tira para Camón.
Ya, bueno.
Ya
pues,
tira.
Pues
¿qué
bueno,
les dona 60?
Habrá que denunciarlo, ¿no? O sea, quiero decir, habrá que señalarlo.
No, es que yo estoy hablando en el tema estético. O sea, como has preguntado, si os gusta, ahí voy yo. Y luego aquí hay otra historia que a mí me lo van a tener que explicar muy bien, porque yo sigo sin entenderlo. Una ciudad como Valencia, que oye, sale en todos los sitios del mundo que es la mejor ciudad para vivir, y nos estamos hinchando a recibir gente de todo el mundo para que vengan aquí a trabajar y para gastarse dinero, y fenomenal. Aunque hay gente que obviamente pues están cabreados, y les entiendo porque les suben el alquiler y no pueden vivir en sus casas. Bien, pero ¿en serio vamos a tener... el Roche Arena, el nuevo Mestalla y el campo del Levante? Coño, no hay Taylor Swift en el mundo para coger.
¿Cuántos cantantes?
No, pues es que no hay.
70.000 asientos.
No, yo no lo sé, pero es que no tengo ni idea.
Yo creo que no hay muchos.
Pero a mí
¿no?
me lo tienen que explicar esto muy masticadito para que yo lo entienda. Porque yo, en serio, no veo, pero repito que hay gente muchísimo más lista en esta ciudad que... tengamos esa capacidad.
Yo le añado, bueno. y os dejo debatir, yo le añado una cosa que para mí es la más importante de todas, a lo que has dicho ya importante en torno al asunto del nuevo estadio, y el proyecto deportivo. O sea, quiero decir, ¿qué estás dando tú, qué estás ofreciendo tú para llenar ese estadio? Para llenar ese estadio de VIPs, para llenar ese estadio de aficionados, para llenar ese estadio de gente a la que le pueda atraer... el Valencia Club de Fútbol, ya no como institución, sino como atractivo deportivo. Si estamos hablando que en México, cuando han visto la lista de convocados, están las tertulias mexicanas diciendo a qué santo viene el Valencia desde España para jugar aquí un amistoso contra la selección nacional, ¿eh? Que no estamos hablando de que va a jugar contra un club de la Liga Mexicana, es que va a jugar contra la selección nacional. Y están allí clamando por la lista de convocados que lleva el Valencia. ¿Qué va a pasar cuando tengas un estadio de 70.000 espectadores en un proyecto que ahora mismo es, por desgracia, de segunda división? Para mí ese es el principal pecado. Y luego hablaremos de la capacidad, de la estética, porque aun con un proyecto de Champions, que no tiene ni por asomo el Valencia y que no se proyecta en el tiempo que lo vaya a tener, por desgracia, estáis hablando que el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la capital del país, con millones de habitantes... está en una media de 60.000 espectadores por
lo
partido.
Que dice la Liga, no
entonces,
lo digo yo.
Entonces, claro, pero para mí la mayor aberración es que tú estás confeccionando un estadio de fútbol sin proyecto deportivo.
Sí, pero bueno, yo entiendo que el proyecto no se base en la coyuntura actual. Al final, cuando tú haces un estadio para 100 años, tiene que proyectar un futuro en atendible halagüeño, ¿no? Porque se espera que pueda ir hacia ello.
De hecho, hace 15 años cuando lo proyectaron era pensando era en grandes pensando sueños, eso, ¿eh? Sí. Ya te lo puedo decir.
Pero de todas formas, me sigue pareciendo una barbaridad 70.000, independientemente
yo, Zamora,
de dónde esté Valencia.
Yo, ¿fue miércoles contra Osasuna el partido?
Martes.
Yo estaba el martes, 7 de la tarde, estaba a Mestalla con una entrada muy, muy
pobre. 40.000 espectadores.
Tú imagínate, o sea, es que, claro, esa sensación que te da Mestalla cuando está llena de olla presión, ya contra Osasuna.
Faltan 30.000, ¿eh?
Claro, es que
imagínate. Ese Mestalla de 40.000, faltan 30.000.
Y con la elección de adiós de Tebas.
Sí, pero también es cierto, Fer, que el plazo, o sea, el plazo de abonos este año no se ha abierto a las nuevas altas. Es decir, que igual habría habido más abonados.
Seguro.
Incluso pese a la situación de
siempre hay.
Son casi dos Mestallas.
Por los abonados, pero 70.000, estamos hablando de...
Casi dos Mestallas.
De todas maneras, yo insisto, estamos focalizando en lo único que no tiene la culpa el Valencia. En lo único que era un imperativo de la Generalitat y del Ayuntamiento, sobre todo del Ayuntamiento.
Yo había señalado que para mí era una aberración y una vergüenza que en un proyecto de mínimos, en un nuevo estadio, casa para los próximos 100 años como mínimo, no estuviera toda localidad cubierta.
Eso me parece que
en enero era el 75%, recuerdo, ahora por imposición, por obligación, por lo que sea, pero aseguran en este proyecto presentado de ejecución que está cubierto el 100% de los asientos.
Eso es un gran avance. Sí, eso es un gran avance. Luego
a mí lo de las balconadas, quiero ver el material porque hay balconadas y balconadas. Yo he visto mucha chapa en esos renders, he visto mucha chapa. Quiero ver el material porque evidentemente ya no es el mármol que quería Juan Soler en los vestuarios, ni el nogal en las vigas de madera que atravesaban las salas VIP, pero lo que yo he visto en los renders tampoco me llena el ojo.
Esto es tan subjetivo, Hugo. Quiero decir, seguramente es que no quiero comprometer a nadie, pero yo te diría un estadio. ¿Te gusta el estadio de tal? Y me dirías sí, y a mí no. Quiero decir, esto es tan subjetivo. A mí lo único que me parece, fíjate, he dicho que me gusta, pero me parece que el precio no está acorde con el estadio. Es decir, me parece una barbaridad hacer un estadio de 340 millones. Para mí ese estadio no cuesta 340 millones. ¿Por qué? Porque he visto el del Español y creo que el del Español le costó 80. La diferencia entre 80 y 340 debería ser una nave espacial. O sea, me parece una barbaridad. Entonces, ahí sí que creo que está... Que ahí no sé qué ha pasado, pero yo no veo un estadio de 340 millones comparándolo con otros que han costado menos de la mitad. Ahí sí que pondría el pero. Ahora, en lo otro es cuestión de gusto. Hay gente a la que no le gusta el Bernabéu. Te recuerdo que le llama Tupper.
Sí.
A mí me parece una nave espacial.
A mí no me gusta el Bernabéu y además ha tenido bastantes problemas.
Bernabéu por fuera no es muy atractivo, pero bueno, esos gustos colores.
Yo es que de los 70... Estamos hablando aquí. Tú, Zamora y Villarejo, dos que no tienen ni idea sobre Mark Fenwick.
Ya, pero que Google me ha preguntado si me gusta. Entonces yo por eso estaba hablando de los estadios.
Te podrá gustar o no, o sea, quiero decir.
Claro, por supuesto.
Es subjetivo como la opinión. Es que la opinión en sí es subjetiva, no es objetiva.
Me encanta no coincidir con vosotros.
Es que me ha dicho si me gustaba y yo de entrada a mí lo de los 70.000 no me gusta, pero que no es...
Pero estéticamente, si te gusta o no.
Pues no lo sé, ya te he dicho que lo tengo que ver. Es que lo tengo que ver. A mí el Bernabéu, por ejemplo, que has nombrado el Bernabéu, a mí el Bernabéu por fuera no me gusta... Y por dentro me parece el mejor estadio del planeta Tierra.
Bueno, a mí sin embargo no me gusta que los que han estado.
Claro, claro.
Eso dicen también los que han estado.
Sí, pues no lo digo porque he estado, por eso.
De hecho, yo creo que fue Guardiola en rueda de prensa, creo que dijo que era impresionante. Y luego, lo dijo Guardiola del Bernabéu.
Y luego del tema del dinero, yo es que estaba escuchando y estaba haciendo cuentas aquí y sí, me faltan entre 170 y 190 kilos según las cuentas que estés haciendo. Que sí, que CVC, que sí, que lo de Atilán, no, lo de Atilán parece que ya está ingresado en la cuenta. Es que yo de verdad, hablamos con una facilidad de dinero, claro, como no es nuestro, pues nos da exactamente igual. Pero parece
Eso lo van a pedir, porque sí, no lo tienen.
Pero parece que lo de Atilán ya no lo hayan ingresado, o sea, no lo hayan como si fuera yo del Valencia, del club me refiero. Y luego, es que me parece que falta todavía mucho camino por recorrer.
Lo que falta es mucha pasta.
Claro, claro.
El camino por recorrer son 3 meses.
A eso me refiero.
No, 3 meses para empezar las obras. Para acabar el estadio
vamos
es otra
a
cosa.
Bien, vale. Pero te recuerdo que el día 23 de julio se fijó también penalizaciones, que la alcaldesa dijo que no son de 3 euros, penalizaciones para si arrancan y la paran. Quiero decir, hay penalizaciones importantes. Es decir, el Valencia, lo que no ha hecho en estos 14 años, ahora parece ser que sí lo tiene cubierto.
No, y no podemos obviar tampoco que el Valencia está subido al carro en el que están todos los clubes del mundo. Lógicamente esto tenía que llegar. Ha costado. El Madrid hace un campo, el Barça hace un campo, el Atlético de Madrid hace un campo, el Betis lo va a hacer, el Sevilla lo quiere hacer, el Mallorca lo ha remodelado.
También está impuesto por la Liga.
Claro, o sea, decir, claro,
es que
claro.
Aquí echa la trampa. Claro. Aquí Tebas movió un fondo de inversión que se llamaba CVC para hacer un lavado de imagen de los estadios, que algunos se caían a pedazos.
Claro.
Y empezó simplemente por el tema cromático. Empezó, cada estadio tenía que ir, toda la publicidad, se acabó lo de Bar Manolo en blanco. Lo de Pescadería Ramón en verde, y va, si tu estadio era tu color, era el verde, pues todo el estadio en verde, todo el estadio en azul, todo el estadio en blanquinegro. Y luego, a nivel de infraestructuras, el mejorarlas. Mejorarlas porque, evidentemente, tú estás lanzando una imagen y quieres que sea lo más pomposa posible y más adecuada a los tiempos actuales de que todo te entra por el ojo, y para venderlo todo entra por el ojo.
Y no hay que...
Pero te dio un dinero para reinvertirlo precisamente con la imposición de que lo hicieras en eso. El Valencia lo llevaba muerto de asco en el cajón porque la Ciudad Deportiva no la podía tocar, apenas ha hecho algún cambio, y todo iba enfocado, dirigido al estadio, al nuevo estadio, porque tampoco lo iba a invertir o reinvertir en su viejo estadio, porque se iba a ir de ahí. Se cae a pedazos Mestalla, es indigno cómo está el Valencia, que ni siquiera le ha dado, cómo está Mestalla, que ni siquiera le ha dado en los últimos 5 o 6 años, mínimo en el tiempo, una mano de pintura o una limpieza de los asientos, para cuidar al menos dignamente a tus socios y abonados. Pero ahora ese dinero ya es una imposición, tiene que ir al nuevo estadio. Yo estoy con Villarejo, me parece que es un despropósito que ese estadio que nos están vendiendo, ese Tolos, vaya a costar 340, 350 millones de euros.
Tengo que ver lo que ha costado San Mamés, que es una preciosidad.
No, de los mejores estadios de España y de Europa.
Entonces dices, no lo tengo ahora, pero creo que son
que
no todos, llega a 200 millones.
Que como eso en todos sitios cuecen habas o como sea, en San Mamés han estado matando a los de Idom porque llovía y se mojaba y se mojaban.
No, sí,
han estado con unas historias ahí en San Mamés
que
a los de Idom, que son los del Levante, vamos, los llevaban fritos.
Esto es tan subjetivo como cuestión de gustos. Dos, yo estoy convencido que cuando encienda las luces y se vea el escudo en la cubierta, todos estos que no le gusta irán a hacerse fotos de Instagram. Eso lo he visto yo en otras situaciones, lo tengo clarísimo. Y tres, esto tiene mucho que ver también a la hora de opinar en el contexto en el que vivimos. Antes lo decía, el proyecto deportivo. Quiero decir, esto tiene todo va en el mismo saco. Quiero decir, si el contexto social fuera otro, si Peter no estuviera, yo estoy convencido de que, no a todos, porque esto es cuestión de gusto, insisto, pero a la mitad de los que hoy les parece un bodrio, les gustaría un poquito más.
Yo creo que el problema no va por ahí, Rafa. Yo creo que el problema va en el que tú empezaste con un proyecto deportivo, un proyecto de estadio hace 20 años prácticamente,
sí.
Espectacular, que 20 años después seguiría siendo un estadio moderno y actual, seguramente de los mejores estadios de Europa, y ha sido menguando ese proyecto a base de presentaciones y más presentaciones y más presentaciones y de abaratar y abaratar y abaratar y de reducir hasta un punto en el que el estadio parece un centro comercial.
¿Pero por qué?
No parece un estadio de fútbol.
¿Pero por qué? Porque es que el que está al volante ha hecho que tu club haya ido perdiendo.
Sí, pero yo te hablo por lo que tú dices de la crítica a la estética. Yo es que creo que de donde venimos, a donde vamos,
es que
hay un cambio tan radical, vale, que es imposible que, como tú bien denuncias, puedan vendernos que ese estadio vale 340 millones de euros.
Ya,
con columnas, con balconadas, con una cubierta que hasta hace dos días no era al 100% para todos los asientos, y ahora con 70.000 espectadores y 6.000 de hospitality. Me parece un estadio que está descompensado en todos los sentidos. En todos. Ahora, que todos tenemos ganas de que arranquen, reanuden las obras y que veamos por fin a un Valencia en una nueva casa que dicen va a ser fuente de ingresos para ellos. Yo lo quiero ver, porque esto es como lo que dice Pedro. Seguramente el Levante también tenía un proyecto de ingresos y reinversión de la pasta a corto o medio plazo, y yo no la estoy viendo.
¿Cómo? A mí me contaron, no me decía el nombre porque ya está fuera del club y no hace falta remover aguas pasadas. A mí me contaron que los 60 millones de euros que Levante le había pedido a Rothschild los iba a recuperar en 12 años a 5 kilos al año, que era lo que va, los ingresos ordinarios que iba a generar el estadio. 5 millones al año.
Bueno, es que
eso me lo han contado a mí, ¿eh?
¿Sí?
O sea, no.
¿Cuánto ingresó el Levante por a Champions Burger?
Pues no tengo ni idea. Lo que sé es lo que... Lo que ingresó el Levante en la anterior temporada, no esta, la anterior, por las barras de los estadios. Y fue la friolera de 60.000 euros. Que creo que... Javi, nuestro técnico, en una falla, en una noche verbena, más
cinco,
o menos coge
hasta,
por ahí.
Hasta 5 kilos, imagínate.
Por eso digo. Por
hasta 5 kilos, imagínate.
Yo lo que digo es que el contexto tiene mucho que ver. Por ejemplo, estamos preparados, un debate que se abrirá en su momento, para cómo pasa, como pasó en el Atlético de Madrid, que cambió del Calderón, que lo era todo, cambió al Metropolitano. Metropolitano se ha llamado ya Wanda Civitas, ahora lo van a cambiar.
Otra vez. Ya lo han cambiado. Riyad.
Ha cambiado. Vale. ¿Estamos preparados para eso? No, no estamos preparados. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto que no nos permite entrar tampoco en ese debate. Eso está por venir, pero claro, para eso faltan dos años
Rafa,
y pico.
Pues como siempre, estaremos preparados si va por delante con 30 kilos para fichar al nuevo Guedes. Pues estaremos preparados.
No.
Si va por delante por 4 latas de sardina y 2 latas de Coca-Cola, pues la verdad es que no. Si es que todo, tú hablas del contexto como si el contexto lo hubiese generado la gente y lo ha generado el club.
¿Lo ha generado?
Y el contexto lo genera el club desde hace 10 años.
Te equivocas, digo que lo ha generado Peter Lin.
Claro, entonces es que no se le puede poner más peros a la estética, al proyecto deportivo, al cambio de nombre, a todo lo que me digas, porque además no va enfocado a una reinversión o a un crecimiento del club.
Te estoy diciendo que mientras esté Peter Lim, da igual. Da igual que pongas una flor.
Hombre, no da igual,
que un cactus.
No da igual.
Sí.
Si mañana me dijeras que Peter Lim hace el proyecto de Juan Soler de 2005-2006, la gente diría, oye,
no.
Chapó, ya era hora que el Valencia hiciera un buen
Mi
estadio.
Opinión es, que no.
Es que el estadio es una castaña, Rafa.
Mi opinión
es que el
es
estadio que,
no.
que está haciendo obligado por la Liga, por CVC, por las instituciones, por una futura venta, el estadio que está haciendo obligado es una castaña. Entonces, yo creo que hay que distinguir en el odio y el señalamiento al mal hacer de Peter Lim entre las cosas que se hacen bien y se hacen mal. Es que no hace una bien. Es que si mañana dijera que aquí tenéis un estadio 5 estrellas de verdad, o 4 estrellas como califica la UEFA como máximo, entonces la gente diría, no toda, te lo compro, pero la mayoría de la gente diría, oye, cuidado. Ese estadio que está haciendo, que está pagando, que ha ido a buscar fondos, que ha ido a buscar patrocinadores, que ha ido a currárselo para que no afecte las arcas del club, chapó. ¿Pero es que no pasa eso?
Si el contexto fuera el mismo, se diría, yo el primero, oye, gástate 50 millones menos en el estadio y compra 2 jugadores o compra 3 jugadores con esos 50 millones. Quiero decir que la inversión, eso lo decías tú antes, la inversión en lo deportivo
yo
sería
es que
más importante.
Todo está en el mismo saco.
Y aparte que estamos en un momento en el mundo del fútbol, en general y en España en particular, que no está la cosa muy boyante. Y hay muchos clubes dándole muchas vueltas a cómo pueden enderezar el rumbo económico de la situación tan precaria en la que viven, incluyendo el Valencia, lógicamente.
Yo lo único que os digo es, ¿podría irse a su amigo de Samsung o de Mercedes o de McLaren claro. y decirle que pusiera el nombre al estadio
sí.
a cambio de 60 kilos por temporada?
Claro que puede. No quiere.
Y no lo hace, ¿no?
No quiere, porque bueno, le importa
pues entonces,
un bledo
pues
el club.
Pues entonces, Rafa, ya no es una cuestión de que haga lo que haga. No, haga lo que haga, no. Es que no hace nada. Y lo poco que hace, que en este caso es impuesto obligado, es una castaña. Una castaña.
Sí.
Un proyecto
sí, es que
de mínimos que te lo están justificando porque te dicen, oiga, de mínimos no, que cuesta 340 millones de euros. Pues encima de castaña le han tomado el pelo, porque ese estadio no vale 340 millones de euros.
Estamos
o sea, encima,
diciendo lo
a
mismo.
Más, a más.
Estamos diciendo lo mismo. Yo lo que digo es, haga lo que haga, justificadamente, por su desastre de gestión en el Valencia, haga lo que haga, no estaría bien visto. Haga lo que haga, pero justificadamente.
Pero no es lo mismo entonces que yo digo, porque yo no te doy la, no te compro el discurso. Para mí, haga lo que haga, no. Si hiciera algo bien, seguro habría detractores, habría
no.
gente que iría.
Yo estoy convencido que hoy ya no.
Bueno, si mañana te planta el Bernabéu, habéis dicho que no os gusta.
Por fuera.
Vale, el Bernabéu. Si mañana os planta, si mañana os planta el Bernabéu por dentro en la Avenida de las Cortes Valencianas, yo creo que el 100% no, porque para gustos colores. El 80% le reconocería, oye, ha traído financiación, ha traído un estadio de categoría top. Yo
mira,
lo compraría.
Se diría,
¿para qué? Para que juegue Germán Valera.
¿Y tú, Zamora?
No,
¿qué piensas?
A mí si te Bernabéu me encanta.
No. ¿Qué diría la gente? ¿Qué? ¡Mójate!
No. Yo creo que está todo muy ligado al tema deportivo. Muy, muy ligado. O sea, la gente no... Hay que recordar... Es que no me acuerdo...
¿Que le aceptarían al IME el Bernabéu?
Esa
es la pregunta.
Sí, hombre.
¿Le aceptarían? ¿Le aplaudirían?
Hombre, un estadio así, sí. Es que, vale. De todas maneras, no sé qué equipo fue.
¿No le aplaudieron el proyecto de Mateu y de Marcelino?
Claro.
¿No se lo aplaudieron?
Ostras, no.
¿No se lo aplaudieron? No, no ha llovido tanto. Es que no ha llovido tanto. Hombre, lo que pasa es que se nos está haciendo muy largo.
Son cinco años. Perdona. Hay un LIM antes de Mateu y Marcelino. Hay un LIM, digo, caldo de cultivo en la calle. El desencadenante de...
No, hombre.
Antes
de Mateu y Marcelino,
¿qué?
Fue Gary Neville, ¿eh?
Y estaba la gente igual que está ahora.
Ahí estarán,
no, no
¿eh?
Estaba la gente igual hombre, que el 9 hombre, de septiembre que tiran a
hombre,
Marcelino.
Hombre, es que ha habido tres intentos de descenso por parte del club.
No, te vayas tan lejos. Yo digo, el 10 de septiembre fue. El 10 de septiembre que tiran a Marcelino, ahí empieza la debacle del Valencia y el hundimiento del club. Ahí empieza. Antes había hecho cosas que son de risa. Lo de Neville y compañía.
Yo para mí, pero antes de Mateu y Marcelino, hay una situación también de crispación y de debacle, como tú dices, que es Neville, ahí estarán, y los jugadores que trajo, y los jugadores que vendió, y el maltrato
al
club.
Porque si gana la Copa del Rey y le deja a Mateu, a Marcelino...
Si las quieres ganar todas para ti. Yo te estoy diciendo, tú me has dicho, le aplaudirían, no le aplauden nada. Yo te digo, ¿aplaudieron Mateu y Marcelino? Y ahí hubo silencio de la gente, con razón. ¿Por qué? Porque hubo un proyecto deportivo.
Y si le hubiera dado continuidad... ¿Tú crees que no hubiera sido hubieran seguido aplaudiendo?
Me estás dando la razón. ¿Me estás dando la razón?
Es que hablamos todo el rato de lo mismo.
No hablamos de lo mismo. Tú me dices que no se le aplaude nada. Yo te digo, se le aplaudió Mateu y Marcelino.
No, yo te estoy diciendo...
Se le aplaudieron cosas consecuentes. Si hace un estadio 5 estrellas en la Avenida de las Cortes Valencianas y dice, traigo la financiación, traigo patrocinador y vais a tener un estadio digno a la altura de la historia del club, la gente le diría, oye, ha hecho una cosa bien.
Yo creo que con razón la gente quiere fuera a Peter Lim independientemente de lo que haga.
Sí, no, ahora sí, ahora ya no hay vuelta atrás, pero eso no tiene nada que ver.
¿Desde cuándo, Iván? ¿Desde cuándo?
Pues yo no sé. Desde
el 10 de septiembre.
Pues para mí...
Desde el 10 de septiembre.
Los descensos recientes.
Desde el 10 de septiembre que vienes de tocar chapa en Sevilla y se carga un proyecto que es campeón.
Desde ese día se lleva peor.
Pero entonces con Gary Neville aquí fue un baño y masaje. No, claro. No había programas de radio, prensa, manifestaciones. Con Gary Neville la gente no se volvió loca.
¿Pero lo endereza con Marcelino y Mateu?
Pues eso, pues es que vienes a la mía y se le aplaudió. Pero si es que lo que estamos diciendo...
No estamos discutiendo lo mismo. Es que tú estás hablando de una cosa y yo estoy hablando de otra.
No, tú dices que no se aplaude nada. Y yo te digo, ¿cómo que no se aplaude nada? Marcelino y Mateu.
Hoy no se le aplaude
nada. Yo te digo
nada.
Que hoy hace un buen estadio y la gente
pues
le dice, ha hecho un estadio de puta madre.
Yo te digo que no. Iván ya va pensando como yo.
Ficha a Mbappé.
Zamora no se ha mojado y Fermín tampoco.
Ficha a Mbappé.
¿Si me gusta el estadio? ¿O qué?
No. Que si a Lim se le aplaudiría si hiciera un gran estadio.
Yo creo que ahora ya poco.
Vale, 2-1.
Yo creo que poco.
2-1, menos mal.
No, es que yo el estadio, Rafa, a mí el estadio.
Y este no se moja, pero también está
no me mata.
Lo mismo.
De 70 es que, no lo veo. Y
si,
Peter
si
Lim.
No vais a tener días libres, que mojaros.
Estoy contigo.
Pero es que quieres tener razón y no tienes razón. Claro. Es que no tienes razón. Te dice Pedro, si ficha Mbappé no se le aplaude.
Claro.
Es que no tienes razón. El problema
hoy,
que tiene. El problema
hoy,
que.
El
hoy.
Si lo ficha,
hoy,
hombre.
Hoy. Pero si vino Cavani, que no era Mbappé, y se caía el estadio.
Y metió.
Pero ¿cómo puedes decir que no?
15.000 personas en la tribuna.
Pero ¿cómo? ¡Cavani! Que por cierto es capitán en Boca. Capitán. Se fue de aquí robando dinero. Capitán en Boca. Yo ya me vuelvo loco.
Escucha,
regalando jugadores.
Le aplaudían a Cavani. Pero a Peter Lim en el 19 le
siguen Cavani. Le aplaudían a Cavani.
No le van a volver a aplaudir probablemente.
Le aplaudirían a Mbappé, no a Peter Lim.
Una cosa. Lo que no puede ser.
En el minuto 19 estaba la gente Peter Vete ya. Con Cavani aquí.
Una cosa. Lo que no puede ser es que la culpa de que el estadio no esté hecho sea de Peter Lim. Y que venga Cavani no sea de Peter Lim. O sea, es decir...
Tú has dicho si aplaudiría, ¿no? A Cavani,
es que
a Peter Lim si trae Mbappé.
Las dos cuestiones son obra, para bien o para mal, de la misma persona.
Joder, y el equipo que está jugando ahora, y le aplauden, y en el minuto 19 rabian, como es normal.
Escucha, ya son muchos años. No, esto no va de ganar. La Copa Danone, aquí, os la podéis llevar. El titular que dejáis es... Si fichara a Mbappé, tampoco se le aplaudiría. O sea, quiero decir, ese es el titular que dejáis.
Que dejan.
O sea, claro, sí,
¿Podemos opinarlo?
Sí, por eso digo, pero...
Y con razón.
Sí, no. Yo, vamos, para mí, yo creo que...
Eso es, pues no estoy tan loco porque en la mesa somos 5 y 3, opinamos eso.
Cuando atrajo a Guedes en el avión aquel, que lo trajo en avión privado y demás, tampoco, ¿no?
Hoy.
Pero es que a Peter Lim le pusieron una alfombra y que Peter Lim...
Claro, efectivamente.
André Gómez y tal, y la gente estaba loca con él.
La alfombra.
Es que ha habido desencuentro dentro se le ha ido haciendo muchas cagadas, pero es verdad, yo
no,
estoy
con
Rafa,
que a raíz
de lo
de
Marcelino, después de ganar la Copa del Rey y dos Champions, a partir de ahí yo creo que ahí no hay vuelta atrás de la afición valenciana.
El problema es que va de cagada en cagada, que el problema es que no ha dado una a derechas, que no ha hecho una bien, que todos son, todo es nefasto, pero precisamente porque no tenéis a nada a lo que agarraros en positivo, pensáis eso. Si tuviera un estadio 5 estrellas mañana financiado, insisto, con pasta traída por él, se le aplaudiría. Si trajera a Mbappé, se le aplaudiría. El problema es que ni está ni se le espera. La gente, evidentemente, con toda la razón, no es que le critique. Es que si puede criticarlo un poco con más fuerza para echarlo de una vez, mucho mejor. Pero vamos, yo creo que si lo hiciera bien, algo se le reconocería. Porque a las poquitas cosas que ha hecho, enseguida alguien ha dicho, oye, che, pues eso no está mal, ya era hora. Vamos, lo llevan vendiendo algunos, el local management y todas esas historias, desde hace, vamos, tiempos innombrables. Vamos con más consejos. Consejo de Pedro Zamora.
Descubre la nueva Sprinter 311 CDI. Con techo elevado de Mercedes-Benz en Valdisa, con regalo del contrato Service Care, 5 años de garantía y mantenimientos incluidos. Puedes financiar en cómodas cuotas con Alternative Lease. Promoción válida hasta el 30 de octubre en Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Lo habéis hecho muy bien, como siempre. Buen fin de semana, adiós.